¿Te gustaba más la comedia dramática? ¿Esa es la verdad?
Absolutamente.
¿Hasta qué edad?
Siempre, hasta hoy. Siempre me gusta que haya algo más que la comedia por la comedia. Me gustan los humoristas que dicen algo. Ahora está muy de moda, ¿viste? El stand-up de El humor sobre nada, desde Seinfeld para esta época. Y El humor sobre nada, sí, está bien. Pero vos te vas de una sala sin nada. Déjame algo, aunque no me guste, aunque opine lo contrario, pero déjame algo.
A ver, subrayar un aspecto de esto. ¿Un humor sobre nada es...?
Es humor sobre la trivialidad de la vida. Sobre si el papel higiénico va para arriba o para abajo. Sobre si la tapa del inodoro los hombres la dejamos arriba y las mujeres la bajan. Esa es la trivialidad. La observación de la vida cotidiana, pero exacerbada, porque mismo en la observación de la vida cotidiana vos podés decir muchas cosas sobre la sociedad. Vos podés decir sobre el papel higiénico, en este momento no se me ocurre, pero podrías hacer quién hace los medios de producción el papel higiénico, por qué no cambió en los últimos 200 años la fabricación de papel higiénico, los árboles que se talan, por qué no usamos como en Japón. De inodoro sin papel higiénico, que te limpien, autolimpiantes. Se puede, siempre se puede, hay que querer.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Guionista, humorista, autor. Hoy nos contará quién es Adrián Stoppelman. Cuando te das cuenta que podés ser gracioso, que los demás se ríen con o chistes que haces, o la forma en que los contás. ¿Estamos hablando que de tu adolescencia?
Y sí, de la primaria, te diría, ¿eh? Yo en la primaria hacía...
¿Primaria en Floresta?
La primaria yo la hice en un colegio mixto, mixto no, viste, de todo el día, hebreo castellano, que quedaba en Nicasio Oroño y Juan B. Justo, en Paternal, digamos. Sí. Hoy existe el edificio, pero el colegio no existe más, se llama Bertzlía, y yo ahí en cuarto, quinto grado, hacía como parodias de los relatos de Muñoz.
Ajá.
Y los escribía. No imitaba voces, porque no lo sé hacer, pero escribía las parodias, robaba chistes de la revista Telecómicos, de Aldo Camarota, del programa, y armaba mis relatos de partidos así, con viejos chistes que de niño, ¿no? O sea, Muñoz venía relatando y decía, ¿quién es ese intruso que molesta? Soy yo, Muñoz, le contestaba. Pero era un niño, y lo hacía frente a la clase. No sé si les causaba gracia, eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me gustaba eso. Y entonces después... En la adolescencia ya sí, me gustaba mucho la comedia dramática, me gustaba mucho la tele, yo vivía mirando la tele. Y bueno, empecé a hacer teatro y ahí descubrí.
¿Cuándo empezás a hacer teatro?
Y en el año 80 y pico, 83, 84, con la democracia. Yo estudiaba ingeniería, ahí a 6 cuadras, de donde descubrí que había un teatro que era para mí, que se llamaba Teatro Escuela Central, o Teatro Escuela, con un profesor que se llamaba Federico Herrero, se llama, sigue dando clases. Y bueno, ahí él me dejó estrenar mis primeras obras, porque yo era un bicho raro, yo no es que quería ser actor, todos querían aprender a ser actor. Yo le decía, no, yo quiero aprender a escribir. Pero me dice, primero tenés que aprender a actuar. No necesariamente, pero bueno, ya que estamos, hago cosas de actor también. Y ahí empecé a darme cuenta que lo que escribía, las situaciones, podían ser muy graciosas.
Adrián Stoppelman nació y se crió en el porteño barrio de Floresta. Y hace ya casi 30 años que hace humor para teatro, tele y radio. Los comienzos lo ubican como autor de Crónica de un pecado, Una cálida acogida, El reciclaje, Tres obras tres, todas composiciones que se representaron en el marco del teatro escuela. ¿Y haces ingeniería cuánto tiempo?
Uf, a una vida de ingeniería. Empiezo en el 80.
¿Uno de esos crónicos?
Sí, sí, porque no me gustaba. Era horrible. Era espantoso. Yo empiezo, mira, en el 80, en ingeniería química, porque mi viejo era químico, había que seguir. Yo quería hacer periodismo, mi viejo no me dejaba. Entonces, no había forma. Empecé en ingeniería química, duré 6 meses en la UBA, di el examen de ingreso, toda una historia. Después me pasé a electrónica y en el año 83-84 descubrí el teatrito a 7 cuadras de la facultad y dejé de ir a la facultad. Después me pasé a la tecnológica tratando de ir a un lugar más liviano, porque ingeniería en la UBA, al menos en aquel tiempo, era una carrera demencial, donde estudiabas computación sin ver una computadora. Que es como estudiar geografía sin mapa, ¿viste? ¿Dónde está Estados Unidos? Y por ahí, qué sé yo. Era imposible. También no me importaba nada. Yo quería hacer otra cosa. Quería hacer teatro. Y bueno, y como quedaba 7 cuadras, yo le decía a mis viejos, bueno, me voy a la facultad y me iba al teatro.
¿Y con la guita cómo te arreglabas? ¿De qué vivías?
De hijo.
¿De hijo?
De hijo. Hasta... porque después vino una revolución, digamos, me fui de mi casa, me casé con una chica no judía, entonces ya ahí había que laburar. Y ahí empecé a laburar en una disquería y empecé a conseguir laburitos en la tele y qué sé yo, y ahí empecé más o menos una vida.
¿Y a partir de ahí más o menos fuiste viviendo solo de esto?
Sí, sí, y de primero de mi primera mujer, un tiempo que me bancó mucho hasta que, porque bueno, era empezábamos, viste, teníamos solo un colchón y una heladera. Y arroz y vino en Damajuana, era lo que había, y vino la hiper de Alfonsín,
89,
ahí dejé el teatro porque el teatro no daba nada, y bueno, y entré en la Noticia Rebelde, claro, el último año, justo cuando entro la levantan, y bueno, una suerte, donde yo llego es el futuro.
Pero debe haber sido, la Noticia Rebelde debe haber sido un puente para después, ¿no? Más allá de que entraste en el último tramo.
Mira, no.
¿No?
Sí, no, viste, el destino es raro, el destino es muy raro, porque yo en la Noticia Rebelde entro... ya casi rompiéndole la puerta a Adolfo Castelo, porque le había llevado montones de material, nunca lo leí, Adolfo era así, yo después lo conoces, y un día me le senté en el pasillo, me fui y le dije a mi mujer, me voy con una gaseosa y con un paquete de galletitas y una revista de crucigrama, y me senté en un pasillo de Canal 7, del camarín de ellos salían de la Noticia Rebelde, y dije, hoy me voy de acá con el laburo o lo mato a Castelo. Y bueno, lo empecé a hacer. Y entonces después, cuando se terminó, yo estaba haciendo un programa de rock en Radio Municipal, que la conducía Lea Jeff en esa época, que era la Metro y la Muni. Y Adolfo cae un día, nosotros estaba en la Metro haciendo un programa de rock, y Adolfo cae un día a la Muni, que era la M, y me cruza en un pasillo, y me dice, vos estaba pensando, yo dije, ¿qué va a estar pensando en mí? Y él estaba haciendo Canal K, con Badía, con Berra. Pero había muchos problemas de guionistas y qué sé yo, y me dijo, venite, y bueno, ahí sí empecé, ahí empecé a trabajar en Canal K, empecé a trabajar con Víctor Hugo simultáneamente, y ahí sí despegó un poco.
¿Con Víctor Hugo cuándo y por...? No, ¿por qué? Sí. ¿Por qué sería medio obvio? ¿Cuándo y cómo llegás?
Bueno, con Víctor Hugo la historia es así. En el año 91... Soy muy malo para los años, pero esto me lo acuerdo.
Más o menos.
Más o menos. Él tenía un programa que se llamaba La Radio en Continental. Sí. Y mi mujer de aquel entonces me decía, andá a llevarle humor que no tiene. Andá a llevarle humor, no hay humorista. Yo le digo, ¿cómo le voy a llevar humor? No me van a dar bola, no me conoce nadie. Qué sé yo. En eso, un día él viene de invitado a Canal K. Y yo digo, no puedo. Yo como guionista de este programa, a un invitado, mirá, las cosas que piensa en la ingenuidad uno, es un mundo de relaciones públicas, ahí lo haría sin dudar, viene tal, vení vos de invitado, yo necesito algo de vos y te pido algo. Pero dije, no lo puedo molestar, lo dejé pasar, y a fin de año voy y le llevo un cassette a Víctor Hugo con mis cosas. Una larga historia, porque lo esperé como cualquier hijo de vecino. Él solía salir a la una, ese día salió a las tres. Salió a las tres menos uno. Si salía a las tres, yo me iba. ¿Viste cuando decís, te espero un minuto más y me voy? Bueno, le dejé el cassette y al lunes siguiente me estaban llamando a las 7 de la mañana de la producción. Me dice, el señor Morales le pide permiso para pasar al aire su material. Dije, esta gente está muy mal. No es normal, habitualmente te afanan todo sin andar preguntando. Y ahí empezó la relación. Me dijo, venite en marzo, que empezaba un programa llamado Por Deporte, que iba los sábados, que eran otros deportes y juegos y humor, y ahí empezamos.
Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿El humor siempre va de abajo para arriba?
Sí, sí. Cuando no va, no funciona, o pasan cosas malas, como aquel viejo chiste, lo pongo como ejemplo, espero que no se enoje, de Gustavo Sala con Hitler, que era el DJ Ghetto. No sé si te acuerdas que se armó un escándalo bárbaro porque era Hitler haciendo, en vez de DJ Guetta, que venía hacia DJ Ghetto, era como que Hitler se reía de sus oprimidos. Y causó mucho escándalo porque estaba subvertido el orden del humor. Por eso el humor xenófobo está desapareciendo, por eso, viste, ya no se usa tanto el humor de gangosos, el humor de gallegos, no se usa más, porque es una cosa que pasó. El machista y no machista todavía sí sigue estando, pero hay poca gente.
Incluso ya más solapadito,
más reducido,
más cuidado, ¿no?
Sí, digamos que yo creo que hay una diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿no? En lo rural todavía se mantiene todo eso. Vos vas a los pueblos, a las peñas, y los chistes son chistes de gallego, de homosexuales, como en la vieja usanza. Se mantiene mucho en las peñas. En cambio, lo profesional en lo urbano ya no. El Benny Hill. Hoy lo mirás y que Benny Hill le toque el traste a una mujer, ya no, ni siquiera causa gracia. Más allá de lo malo que podría ser. Pero ya pasó. Eso ya pasó.
¿Y por qué sí sigue causando tanta gracia Olmedo? Fíjate, no Olmedo Porcel, me parece, en línea con lo que acabas de decir.
Bueno,
pero sí Olmedo, quizás bueno, es el personaje.
El muñeco de Olmedo era gracioso. Olmedo era fue el que rompió la cuarta pared de la tele, el que salió de atrás a mostrar que había unos cameraman y que había otra gente que no le importaba nada, y hacer chivo de Savoy, y tenía un muñeco que creo que cambió muchas cosas, y los personajes también, porque si vos ves Porcelandia hoy, yo me acuerdo, yo veía mucha tele, no te queda gran cosa de esos personajes, porque no había ninguno, hacían una, por ahí del Padrino, una con Diana Maggi, que era impagable, hacían unos sketches así, pero no estaba Costa Pobre, no estaba el Mano Santa, Olmedo tiene personajes, Stanislavski, Grotowski, tiene personajes muy fuertes, que son actuales porque tienen, más allá de todo, el Mano Chanda es reactual, es una cosa que existe acá en todo el mundo. Costa Pobre, no hace falta ir muy lejos para encontrar Costa Pobre. Los actores toda la vida van a ser así, como con Portales y él lo hacían, y esa envidia y esa cosa del actor que no pasa nada, y Chiquito Reyes, el empleado.
¿Vos tenés o tuviste un modelo o una suma de?
Es una suma de. Te diría que mi modelo para lo que hago hoy en radio, que son monologuitos cotidianos de humor de actualidad, en realidad no es un modelo. La idea la
una referencia, no, buscarle la palabra que quieras. Sí, no, o quizá va a ser más fácil que los nombres y listo.
No, mira, primero, la primera referencia que te daría es la de Frank Zappa, que no tiene nada que ver aparentemente, pero sí tiene que ver, porque Frank Zappa decidió que iba a hacer su música porque nadie se la iba a tocar.
Muy bueno.
Si no la tocaba él, eso no lo tocaba nadie. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Si no lo digo yo, lo que yo escribo, ¿quién lo va a hacer? Ahora lo puedo decir, pero también lo puedo decir de antes, ¿no? Una cosa es ser guionista de un programa donde hay un equipo o de lo que fuera, y otra es hacer tu propio libreto. He hecho libretos para otros, trabajé con Jorge Ginsburg, mismo La Noticia Rebelde, pero con Juana Molina. Pero bueno, ahí sos un engranaje de una estructura. Acá sos el que te da tu propia letra, digamos. Y si yo escribiese esto y te lo diese a vos en la mano, primero tendría que adaptarlo todo a cómo sos vos. Yo conmigo no me tengo que adaptar. Yo ya sé hasta dónde llego, hasta dónde no. Esto me sale, esto no. A veces pruebo, a veces le erro, pero en general funciona así.
Además de su desempeño como libretista, otras veces como actor junto a Castelo, Abrevalla, Ginsburg. Además de los micros de humor en La Noche Menos Pensada con Víctor Hugo Morales en Canal 9 y en Canal A, por supuesto, fue también Adrián guionista de Rock Nacional La Historia, de Documenta en América TV, de Canal K y de el ciclo Juana y sus hermanas.
¿Qué límites te pones o te salen naturalmente? ¿La desgracia, joder con la desgracia personal, por ejemplo?
No, eso... Primero, el límite depende del medio para mí.
El límite depende del medio.
No es lo mismo la radio, la tele o un teatro donde la gente paga una entrada.
Y está bueno. Vayamos sí. O en ese orden, pero o no, pero
la radio y la
citando
tele,
lo que acabas sí. De decir. Por ejemplo, límites en radio.
Y en radio, como en la tele misma también, el humor negro... No es lo más aconsejable, no solo...
No porque no te guste.
No porque no me guste, me fascina, como a tu humorista nos encanta el humor negro. Nos encanta, a los humoristas nos encanta todos los humores, blanco, negro, verde, amarillo, azul. El tema es que hay gente que lo puede hacer mejor o peor, pero a mí lo que me molestaría como humorista es molestar a alguien. El humor duele muchas veces. El humor duele porque hay un target, hay un objetivo de ese humor. Yo no creo que si yo hago un chiste de cualquier funcionario del gobierno le cause gracia. Es lógico que no le cause gracia. Y está bien que no le cause gracia. Porque él es el objetivo de ese chiste, del gobierno, de que sea un policía, el que fuera, el que hace algo que uno después se ríe. Pero, por ejemplo, ese es mi límite. Y, por supuesto, la desgracia personal.
¿Desaparecidos? ¿Represión?
No, en la radio es algo que encuentre una forma. En el show, sí. En mi show en vivo, donde es en un ambiente cerrado, digo cosas que no puedo decir ni siquiera en este momento acá. No me siento acá, no me animo, pero no porque yo le tengo un respeto a este medio y al oyente que está del otro lado. No me parece que sea el lugar para decir eso. Yo arriba en un escenario no tengo límite.
Y ponele, ¿cuándo fue lo de ningún límite arriba de un escenario?
Bueno, creo que no. Yo digo cosas muy fuertes que a veces se me quedan mirando, pero bueno, la gente también... Vos generaste un público, yo con los años genero un público, sabe que estoy haciendo un chiste. Si alguien toma una parte de mi show y lo saca de contexto, voy preso.
Por ejemplo, te iba a preguntar con el episodio de Lo Pérfido.
Sí.
30.000 es un número berreta, no existe, sí. El negocio fue...
Sí, de los derechos humanos.
El curro de los derechos humanos... con eso o con ese personaje, ¿también te pones un tipo de límite por el tipo de tema que hay o hubo de por medio?
Depende de lo que se te ocurra. A Lo Pérfido lo uso cada 2x3 en mis monólogos. Cuando hay un número, aparece Lo Pérfido diciendo fueron menos.
Bien.
Si hay un número que dice se robaron, no sé, estoy inventando, se robaron 50.000 millones de pesos, no, fueron menos. No fueron 50, y así aparece Lo Pérfido cada tanto. Ese es el estereotipo que toma el humorista. Ya discutir los derechos humanos, y eso me parece que no, es más complicado. Hoy, por decir, uno puede hacer chistes a la distancia también. No es lo mismo en el momento que sobre la marcha. Muere Lady Di.
Sí.
En un medio de comunicación público no puedes hacer chistes de Lady Di. Vas a ser muy mal visto, muy mal visto. Recuerdo a Pergolini diciendo, dijo Olmedo, la calle está dura. Yo te digo eso hoy, pues, bueno, es un chiste de la muerte de Olmedo, pero él lo dijo el lunes siguiente a la muerte de Olmedo. Yo estaba en el estudio. De hecho, yo se lo dije, pero le dije, no lo digas al aire.
Vaya anécdota.
Y bueno, pero eso es tan caliente, no se puede, era un ídolo popular. Eso también es distinto. No es lo mismo hacer un chiste sobre Gabriela Sabatini en su pico de popularidad, sobre Maradona en su pico de popularidad, que después. Por supuesto que todo cambia, si ya nadie ni se acuerda de Gabi Sabatini, si de Maradona, sí que se acuerdan, pero ¿entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Hay un tema de distancia y cercanía. Si la gente ama mucho a alguien, es muy difícil meterse en contra de esa gente, porque yo no estoy así, no tengo nada contra esa persona. Yo lo que quiero es hacer un chiste y que la gente se ría. Sí tengo, por ahí ideológicamente, pero en sí mucho no importa. Uno quiere hacer algo, decir algo gracioso sobre eso. Pasó tal cosa, remate. Esa es la estructura que busca el humorista.
Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué pensás que te sale mejor? ¿Lo que tenés preparado, casi hasta que milimetrado, podría decir uno, y de tan bien trabajado que lo tenés, sabés que va seguramente producir el efecto que buscás, o aquello que haces de modo repentino sobre un escenario o en la radio?
Si uno supiera, hay veces que me asombro de que me pasan de ida y de vuelta. Me pasa, por ejemplo, que escribo un chiste al que yo le tengo una fe, digo, qué bueno este chiste, los voy a matar. No se ríe nadie una función, no se ríe nadie una segunda, la tercera lo tengo que sacar. Se rió nadie. Y digo una estupidez, lo que para mí es una estupidez atroz, y se mueren de risa y me aplauden. Entonces, una vez estaba viendo. Yo veía mucho, entre los ídolos, cuando vos me preguntabas antes, ¿quién diría? Son muchos los talk shows norteamericanos de la medianoche, Conan O'Brien, David Letterman, Jay Leno, todos ellos son monstruos de manejar la información cotidiana, ahí aprendés mucho de cómo se maneja la información. Y David Letterman tenía una cosa que no es que la inventó él, pero era el top ten, las 10 cosas, la lista de 10 cosas que le molestan a Eduardo Liberti, le molestan a Adrián Stoppel. Y un día, eso está escrito por 10, 15 personas, o sea, hay 10, 15 personas que lo escriben, y un día, no me acuerdo exactamente qué era el tema, el remate es el último, el remate, el mejor chiste que tenés siempre va al final de las 10. Acá le erraron feo, el más gracioso resultó el octavo, y yo dije, Dios existe. Si ellos son 15 y no se dieron cuenta de que el octavo era el remate, porque yo cuando lo vi dije, ¿cómo van a mejorar esto? También le erran, porque es materia inorgánica, el humor, el sentido del humor. A veces me pasa que un chiste que la rompo, siempre lo digo mal, alguien tose.
Claro.
Eso, cuando vos lo tenés grabado, sale siempre igual, qué gracioso. Pero hacerlo en vivo.
Sí, Adrián, ¿y qué te pasa en la radio? La radio es en equipo, es virtualmente imposible hacer humor en solitario.
No tiene imagina. Ninguna gracia. Lo intenté alguna vez y me daba lástima yo mismo.
¿En serio? Sí. ¿Qué grababas?
No, iba a un programa que me habían dado en una FM, que ni me acuerdo, a las 8 de la mañana, un sábado, empecé en julio, era de noche, llegué a hacer un programa de humor, digo, hice un programa de esto, no tiene gracia, pónganme a 4 que me acompañen.
Bueno, 4, 5, 6, 3, no importa. ¿Qué pasa? Que necesariamente tenés que contar con la aprobación de un gesto, de una sonrisa, de una carcajada, por parte de quienes te acompañan.
Sí, claro, es decisivo. Es decisivo porque, sobre todo porque mis compañeros no saben lo que yo voy a decir.
Yo creo que no que no se entendió, sino que quizá debió haber hecho la pregunta por la inversa. A ver. ¿Te das cuenta que no está pasando nada con el chiste con tu compañero de trabajo, con tus compañeros de trabajo?
Sí.
¿Qué haces? ¿Variás lo que se pensaba tenía que seguir siendo la secuencia? ¿Decís, este no es mi día? ¿Decís, cómo la chingué con esto y te condiciona psicológicamente para lo que sigue?
Bueno. Primera respuesta es, son años, y ahora te la voy a analizar. lo que tenés que aprender en este laburo, el que hago yo, es a convivir con el mal día. Vos no sos Woody Allen, yo no soy Woody Allen, no me salen los chistes por el sobaco de la axila. Yo tengo que elaborarlo, los chistes. Por supuesto, estoy hablando contigo y se me ocurren un montón de cosas. Sí, la impronta vale muchísimo. Un comentario que hace alguien, que es como una especie, me mete una idea en el medio de lo que estoy diciendo y yo sobre eso puedo rematar. O algo que se me ocurre, sí. Pero yo ya sé qué es lo que funciona. Si yo tengo un remate, uh-huh. Yo puedo estar 4 minutos diciendo chistes muy malos, que yo estoy tranquilo. Yo sé que voy a rematar. Hay veces que no tengo remate y sé que están buenos los chistes. Es muy difícil a veces encontrar todo y encontrar que tenga un nivel. Yo tengo un nivel de exigencia conmigo, digamos, yo necesito un 6 para salir a la cancha.
Okay.
Y yo sé que hay chistes que no. Pero en ese mismo que no, hay veces que me ha pasado que me han dicho, pero qué buen chiste, ¿esto? Y sí, qué sé yo, no se puede saber qué es lo que va a pasar. Esa es la magia, ¿eh? Porque mis compañeros no es que saben, hay otras situaciones. Primero, que hay reidores, detesto que haya reidores. Me parece una falsedad ideológica en el humor terrible. Pone gente que se ría o no se ría. Pone, si el humorista es gracioso, se va a reír la gente. Ahora, si no es gracioso, no se va a reír. En Estados Unidos, cuando se paran a hacer los monólogos en la tele, en esos programas de la noche, no se le ríe la gente, porque si no es bueno, no se ríen, ¿eh? Le dicen aplaudan, griten, sí, pero reírse no. Y de hecho las comedias tipo Friends, uh-huh. Seinfeld, que se graban con público, uh-huh. Si el público no se rió, llaman a los guionistas y se cambian la línea 4 de la página 7, que no se rió nadie. Es decir, hasta es más industrial la cosa, pero la risa grabada, siempre me acuerdo de Woody Allen, creo que es en Annie Hall, cuando va a Los Ángeles y el tipo estaba poniendo risas grabadas y empieza a sentirse mal y dice, ay, me siento mal, le dan náuseas cuando escucha las risas grabadas, pues es una desgracia la risa grabada, porque es falso. Yo siempre digo, me dicen, ¿qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar? Es mucho más fácil hacer reír. Yo pongo una risa contagiosa y te hago reír, no tengo ni que contar un chiste, pongo acá un tipo que se empiece a reír con una risa contagiosa y nos reímos todos. Llorar no es empático. Si alguien llora, bueno, te pones a llorar, como mucho, así que te pasa. Hasta que no te cuenta por qué llora, no vas a llorar por empatía con el llanto.
¿Con los imitadores o con la imitación mejor?
Sí.
¿Cómo te llevas?
Si tiene libreto, me llevo bárbaro. Me parece un arte que yo no domino, que me encantaría dominar. Trabajé en un programa de Canal K que eran imitadores, eran muñecos con voces imitadas de los políticos de su momento. Me parece extraordinario, pero me parece extraordinario si lo haces como Tarico, uh-huh. Si lo escribís, si le pones una onda. Por supuesto que todo en el día a día hay mucho de improvisación en ese tipo de humor radial, sobre todo porque es la costumbre de la radio, pero hay otros imitadores que no. Detesto esto, que yo lo percibo como humorista, hacen la voz de Moyano. La voz de cualquiera, ponele el personaje que quiera. Pero Moyano no habla de política, Moyano cuenta un chiste. Moyano dice, me voy a acordar cuando... No, estás contando un chiste con la voz de Moyano. A veces queda bien, el 97% de las veces no. Y si la voz encima no es perfecta, ya para mí dejó de tener gracia. Pero como que en la M se busca mucho el imitador. Me ha pasado mil veces, lo primero que te pregunta, imitaciones, no, eso es otra cosa. Pero no haces imitaciones, no. ¿Y qué haces? Hago humor, qué sé yo. No solo hay imitaciones. Me encanta el buen imitador que tiene texto. Con un buen texto, disfruto. A mí me gusta todo. Me gusta de Corona, a Midachi, a Lelutier. Pero si está bien.
Está Stoppelman contando quién es. Desde 2009, Decime quién sos vos. Un programa de entrevistas. Domingos, 11 a 12. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos.
ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos.
No puedo creer que le vas a querer sacar jugo a esto,
La realidad es una sola. Trabajamos con eso. ¿Qué va a ser? Pasan cosas raras con la marcha del viernes. Muchas repercusiones. La que más me llamó la atención dentro de la marabunta y la lluvia de gente de... fue la reacción de Rodríguez Larreta, preocupado por lo caro que le saldría limpiar las paredes. Aclaremos, sin que haga falta, que todos nos hubiéramos ahorrado mucha guita si Santiago Maldonado estuviera aquí o con paradero conocido. Hubiese sido mucho más ahorro de guita, ¿no? Pablo Abeluto dijo que tiene información de que Víctor Hugo y Navarro en persona pintaron las paredes con aerosoles en los que podía leerse claramente pintura en aerosol marca C5N.
La marca de agua famosa.
La marca de agua, claro, quedó en la pintura. Mariano Martínez Rojas, desde su profugosidad en algún lugar de Miami donde solo lo encuentra TN y no Interpol, dijo que él había organizado maniobras de lavado de dinero con cócteles Molotov y aerosoles de pintura y que Cristina sabía todo. Sergio Massa quedó a mitad de camino. Sí, había salido a felicitar a eso de las 18:30 a los organizadores por una marcha sin un solo incidente. Sí. Brown, el secretario de Comercio,
lo...
claro, es siempre rápido, ¿no? Esa felicitación interrumpe. El secretario de Comercio, Brown, le ofreció ayuda a Larreta, le dijo que se necesitaba tiner o lavandina para limpiar las paredes, la anónima tiene los mejores sobreprecios. El rabino Berman estaba contento porque había pensado disfrazarse de árbol del cabildo al lado del aljibe y dice, menos mal que no fui. Aparte era viernes, ya se había puesto el sol, no podía ir. Patricia Bullrich fue muy preocupada a visitar al gendarme al que una mujer le apoyó la espalda en la bota.
Claro.
Lo atacó con la espalda en la bota, la mujer al gendarme, como Mayra González en aquel momento en Jujuy, con la cabeza al palo del gendarme lo atacó.
Sí. 30 años de humor para teatro, para tele, para radio. Uno de los mejores. Cuenta quién es Adrián Stoppelman. Hay una sensación que se tiene respecto de los humoristas en general, que a mí me ha pasado. Cuando digo una sensación que se tiene, me estoy refiriendo a la gente del medio, entendeme. A propósito de que no son naturalmente tipos graciosos. A mí pocas veces me ha pasado, lo autorreferencio, solo los efectos de que esto se entienda, encontrarme con tipos que son francamente divertidos, tienen otro tipo de cosa por la cual entrarle y siempre te dan la sensación de que es difícil entrarles, ¿no? El negro Fontana Rosa era gracioso a partir de la forma en que construía, a partir de ciertas oraciones respecto de las cuales era muy preciso en torno de cómo terminarlas, dónde calzar la emoción de la oración, etcétera. Pero en general, uno se topa en el medio con humoristas que más bien tienen un costado muy marcado de melancolía, a veces de languidez. ¿Es así? ¿Es idea de uno? ¿A vos te pasa lo mismo con tus colegas?
A mí me pasa lo mismo que a usted.
¿A mí me pasa lo mismo que a usted?
Sí. Yo creo que una de las peores ideas de la producción de televisión y radio es llevar una mesa de humoristas. No hay nada más deprimente que cuatro humoristas. Porque, hay, como vos decís, qué sé yo, hay gente que es graciosa. Hay otros humoristas, sobre todo los cuentachistes, que no son graciosos, cuentan chistes graciosos, entonces no hablan en la entrevista y lo único que hacen es contar chistes graciosos. Son graciosos los chistes, los cuentan muy bien, pero ellos no son graciosos. Hay gente que es graciosa, hay gente que es graciosa naturalmente, qué sé yo, Luis Juez no es humorista.
Así es, claro, buen ejemplo.
Pero podría serlo, tal vez cuando se ponga a hacerlo no le salga tan gracioso. Porque es así, la naturaleza, su forma, lo hizo un tipo gracioso. Los humoristas somos medio de reflexionar, me puedes decir por melancolía, y sí, porque los humoristas reaccionamos a la realidad circundante, sea cual sea, así sea por el papel higiénico, pero reaccionamos a una cosa hostil del mundo. El humor es una respuesta a la hostilidad del mundo.
Una vez dijiste que en torno del stand-up, ¿no? Que vos no haces stand-up, por lo menos como lo que acá se entiende como stand-up. O sea, ¿Yo? Es lo que acá se entiende como
lo que
stand-up.
Acá se entiende como
porque
stand-up.
Después también dijiste, la nota es de archivo, Diario Contexto de 2016. Por sí. un lado dijiste eso y por otro lado señalaste, es un género que se ha puesto de moda por muchas razones, algunas equivocadas, uh-huh. que se me ocurre empalmarlo con esto que habías dicho en la respuesta anterior, lo que acá se entiende como stand-up.
Sí. Acá está, bueno, como en todo, ahora hay mucha más gente. Cuando empezó el stand-up, era el, había dos factores para mí que hicieron que el stand-up explote en la Argentina. Uno, Seinfeld en el cable, sí. empezó en los 90, y otro, la crisis económica. La crisis económica decía un micrófono y un tipo que cuenta chiste. El cuenta chiste ya estaba pasando de moda, el Corona, el Joya, estaban pasando de moda, estaba pasando de moda la revista...
Claro.
Entonces se ve, la revista ya era cara de hacer por el mismo problema de la crisis económica y surge el stand-up. Un tipo con un micrófono diciendo cosas graciosas, que no eran chistes.
Bueno, vos sabés que en la radio algo similar pasó y ya te dejo seguir, no, pero tenía ganas de meter el bocadillo.
Dale.
Porque me parece que es ilustrativo. En la radio esto mismo que decís, a partir de 2000, 2001, 2002, pasó con comillas, por favor, entiéndase. La dictadura de los mensajes de los oyentes.
Ah, es terrible.
Y claro, te sale dos mangos, sí, los grabás claro. y los pones al aire.
Sí, tenés dos columnas.
Y no se volvió del todo de eso.
No, no, no. Yo todavía tengo gente que en el Facebook me dice, ¿me mandás un saludo? Y le digo, yo antes de mandarte un saludo me corto la mano. El oyente para mí tiene que tener una participación activa y proactiva en el programa. No es qué bueno, como dice Capusotto, qué bueno el programa, mátenlos a todos. No es así. Es muy aburrido escuchar a los oyentes que no tienen nada para decir.
Que no tienen nada para decir. Bueno, y entonces.
Entonces, ¿dónde estábamos?
Estábamos en la crisis y los stand-uperos.
Ah, la crisis y los stand-uperos. Pero lo que estaba en ese momento de moda era Seinfeld, y Seinfeld es el humor sobre la nada, es el humor sobre el papel higiénico, es el humor sobre la tapa del inodoro, es el humor sobre si en un auto vos te sentaste, tenés que sentar a la derecha, a la izquierda, ¿por qué el aire acondicionado sale para arriba? Es esa observación menor. Y después, bueno, el hecho de que cualquiera se pueda subir a un escenario y decir que es stand-up, pero yo conozco gente que tomó tres clases y tiene su propio show. ¿Qué pasa en la Argentina? Para mí pasan muchas cosas. Pasa con la tele, no con la radio tanto, pero con la tele y con el stand-up. Se copia la cáscara. Uh-huh. La televisión, la gran televisión, nos guste o no, la inventaron los norteamericanos.
Absolutamente.
Pero ellos no inventaron la tele, ellos inventaron una industria, no inventaron un negocio de pongamos un programa y vendamos los chivos con el potus. Ellos inventaron una industria, son los grandes estudios de Hollywood que, hermano, con el stand-up es lo mismo. Vos, para actuar un sábado en un club de comedia en Estados Unidos, tenés que ser bueno, tenés que haber ido un lunes, tenés que haber ido un martes, tenés que haber ido un miércoles. Acá no, acá se sube cualquiera un sábado y cobra la misma entrada que un profesional. Mercado desvirtuado totalmente. La gente no sabe bien quiénes son los que hacen stand-up. Hay algunos stand-uperos que por YouTube, otros por Comedy Central, otros por lo que sea, que hacen su stand-up y son reconocidos. Hay buenos, malos, regulares, hay de todo, pero la mayoría son estudiantes. Los buenos, buenos son 10, 15, como en todo.
Claro.
Y entre esos buenos están los que vos vas y decís, me fui con algo. Yo no pretendo que hagas crítica social, pero dame algo. No me hables todo el tiempo de mi mujer. Ya cuando él está andando, pero para mí, empieza... Vieron que soy gordo y empieza a contar los problemas que él tiene con la gordura. No me importan tus problemas con la gordura. ¿Qué me importa? Y yo soy fea. Bueno, no me importa que sea fea. Decime algo en relación a la sociedad. Algo que me deje pensando en algo. Eso soy yo, es mi exigencia, ¿no? Y entonces yo por eso no hago ese stand-up. Yo hago una cosa más, también porque se dio, ¿no? Pero más al estilo de un humorista tipo George Carlin, más de Lewis Black, o los más sociales, los más políticos. Tal vez porque la realidad me llevó a estar en eso, pero bueno, creo que la gente que nos escucha quiere eso, lo quiere de mí, quiere escuchar lo que tengo para decir. Yo tengo cosas para decir, creo, interesantes y graciosas, y un punto de vista jugado por algo. Y como te decía al principio de la entrevista, el humor puede hacer doler. El humor puede hacer doler, por eso yo aclaro siempre cuando alguien dice, che, te voy a ver, mirá, ¿cómo pensás vos políticamente? Porque si no, no vengas. Yo no quiero que la pases mal. Cuando hago un show, ahora voy a hacer un show que se va a llamar Adrián Stoppelman infartado, no apto para cardíacos. Pero lo voy a hacer en la clínica.
Bueno, venís de ahí, ¿no?
Exacto. Lo voy a hacer en la clínica de la Trinidad, donde me salvaron, para los médicos, los... porque qué se le reviste cuando uno vos salís de ahí, te salvaron la vida, ¿qué le regalás? ¿Cuánta botella de champán le tenés que regalar? ¿Cuántos panes de una casa cada uno? ¿Qué le tenés que regalar? Te salvaron la vida. Y bueno, yo lo que tengo para darles es un rato de humor, contándoles cómo es la vida del paciente que ellos por ahí no ven.
Además de su trabajo con Víctor Hugo Morales en radio, Adrián Stoppelman produjo, co-condujo y guionó Histo Rock, un programa de Julio Alberto Guillé, que en su momento ganó el broadcasting, también de Gira Mágica y Misteriosa, y Micros de Humor y Libretos en Cuentos Chinos con el Chino Volpato en Santa Fe, que supo ganar el Martín Fierro al Mejor Programa de Humor Radial.
¿Qué tipo de desafío te resulta, y no sé si lo podés generalizar, le resulta a los humoristas, a los guionistas, la explosión digital, los centenares, los miles... No diría que los millones, pero los demasiados que, no ya todos los días, por segundo, tiran humor, reflexiones humorísticas, memes, frases, etcétera.
Son el gran enemigo. El gran enemigo porque, por empezar, yo escribo solo. Pero aunque estuviera con otro, pongamos Rudy y Paz, que sí, todos los días se juntan y hacen un chiste entre los dos.
Sí.
Cualquiera. Cualquiera de los humoristas que todos los mismos, Fontana Rosa, todos los días un chiste. Cris, todos los que vos conozcas de Caló y para acá, que todos los días tienen que hacer un chiste. Es muy probable que a mucha gente ese chiste se le haya ocurrido, porque el humor es un recurso, es una forma de pensar que vos tarde o temprano vas a llegar al mismo lugar. Yo me levanto cada mañana a ver los chistes de los diarios, a ver si alguien no lo dijo antes que yo en la radio. Porque es posible. Es muy posible. Hay uno que nos roba todo, pero ese no es problema porque ya sabemos que no es que se les ocurrió. Pero yo vivo pensando así. Y a veces estoy contento porque llegué antes yo. El mismo chiste es inevitable a veces ir para el mismo lugar. Pero la conciencia colectiva que es Internet, a mí lo que más me molestaría es que alguien me diga, Stoppelman roba los chistes de Internet. Me molestaría mucho. Pero a veces la coincidencia es inevitable. Porque yo escribo todos los días entre 20 y 40 chistes. Pero con que una persona en cada ciudad del mundo escriba un chiste sobre ese tema en 24 horas... ya me superaron. Ese mismo tipo mañana no va a escribir un chiste. Pero yo mañana tengo que escribir otros 20 y 40 chistes. Es inevitable. Y mucha gente me dice, no le des bolilla. Sí, pero si hay un chiste que se super viralizó, yo ya no lo puedo decir.
Obvio.
Porque me siento como robando.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. ¿Tenés momento para crear esas cosas que uno le pregunta por lo general a los escritores? Sí. El momento de la página en blanco. Sí. Se complica imaginar esa situación porque, ¿qué haces? Te sentás y, como vos decís, vos los laburás. Uh-huh. Vos sos un laburante del humor. No es que sos una máquina a la que le sale lo gracioso, no, per claro. Se. Hay alguna gente que sí, naturalmente es una ametralladora de graciosidad. Después hay que ver si la lleva o cómo la lleva, pero parte de un piso más alto para transformar eso en un chiste escrito o dicho. En tu caso, ¿cuándo? ¿Te sentás a escribir lo que venís procesando durante el día, la noche? Cuando se te ocurre, tenés una libretita y anotás, como hacía Galeano.
Sí.
¿Cómo es?
Lo mío es así. Uno está todo el día pensando. Todo el día. pero todo el día. Aunque no te des cuenta.
¿Pensando en la forma del chiste para esto?
Sí, para esto, para lo que uno hace, para un show. Uno escucha, por ejemplo, algo que me pasó el otro día. Claro, la gente va a decir, este tipo está loco, es un irrespetuoso. Pero sucedió, y es una anécdota tragicómica. Mi mamá está en un geriátrico y comparte la habitación con otra señora. El domingo la fuimos a visitar y justo cae una monja que le da la Eucaristía a la otra señora. Ni mi mamá, ni mi mujer, ni yo somos católicos ni cristianos, pero con el más absoluto de los respetos escuchamos la ceremonia. Ahora, mientras la monja decía todo lo que decía, yo le iba contestando con chistes en mi cabeza. Porque
clarísimo.
Es inevitable para mí pensar así. Es inevitable. El otro día, otro ejemplo. Paso por el living de mi casa y estaba el noticiero prendido que estaba mirando a mi mujer. Y lo único que escucho es al locutor del noticiero que decía, mató a su madre. Y me salió naturalmente, el más cobarde, mató a su madre. Y mi mujer estalló en una risa, ¿dónde sacaste eso? Bueno, conecté con eso. No es que la vida me pasa así, ¿no? Y me vivo riendo. Pero yo estoy buscando el material. Entonces llega un horario que, bueno, ok, ahora hay que ponerlo en un papel. Ahora hay que ponerlo en un papel porque yo mañana tengo que salir al aire a las 9 de la mañana, estoy en el aire en la radio, y yo prefiero que no se me ocurra nada y estar despierto hasta las 6, 7 de la mañana o no dormir, a despertarme
sin nada.
Sin nada, porque en dos horas no sé si lo puedo solucionar. Pero uno lo va cocinando, y después está el oficio, que dice, bueno, hagamos esto y de alguna forma lo zafás.
Adrián Stoppelman está presentando en teatro Gente de M junto a Viviana Tonelier acá en Buenos Aires y con giras por todo el país. Y ya había presentado sus unipersonales Pasan Cosas Raras en Vivo y Consumo Humor. Y el año pasado publicó su primer libro, Pasan Cosas Raras, Humor en la Era de Macri.
¿Vos venís hace cuánto, meses del infarto?
No,
año, ya un año
y dos, tres meses, sí.
Y ahí, cuando estuviste o en terapia intensiva, sí, o cuando te despertaste, o cuando también pensaste en algún momento o de continuo en situaciones humorísticas.
Absolutamente. De hecho, me acuerdo que Víctor Hugo siempre decía, yo te iba a visitar porque me mataba de risa con lo que contaba. Y me acuerdo una cosa que me pasó una vez, hace muchos años, pero que es el ejemplo de esto que vos decís. Me había agarrado un virus, rarísimo virus, estaba solo en mi casa, vivía solo, y era un virus que te agarraba todas las articulaciones, te dolía hasta el pelo. Vos movías una articulación y te dolía, estaba todo rojo, es una derivación de la quinta infantil, se llama B59, no sé, tiene nombre de supositorio, es una cosa rara que me agarró. Y no me podía mover. Entonces me tenía que levantar de la cama para ir al médico y no podía, porque no tengo una cama preparada, es un somier, ¿viste? No hay de dónde agarrarse, y agarraba un palo de escoba tratando de levantarme, y mientras me pasaba todo eso, yo decía, alguien tiene que filmar esto, porque yo debo ser muy gracioso en este momento, tratando de levantarme y no pudiendo. Esto tiene que ser muy gracioso lo que me está pasando, que era dramático.
Dramático y doloroso.
Y doloroso, pero
eso es lo más notable, tal vez.
Claro. Es el cerebro, qué sé yo, no sé, por ahí si no trabajase, si no tuviese trabajo, si estuviese manejando un taxi o haciendo una cosa que no tiene nada que ver, por ahí, pero yo ya estoy como programado para ver eso, creo que también es parte de lo natural, por eso hago lo que hago, porque veo las cosas así.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
En reuniones de amigos, en cualesquiera de las escalas que sí, la palabra tenga, los íntimos, los más compinches, los ¿eso se potencia? ¿Esa cosa de pensar en lo gracioso?
Sí, pero nunca, mis amigos por suerte siempre entendieron que yo no estaba ahí para hacerles reír a ellos, que yo no soy el payaso del, del grupo. Nunca sentí esa presión. Si nos divertimos, nos divertimos porque a mí se me ocurre decir algo gracioso, a mis amigos se les ocurre decir algo gracioso. Pero no es el objetivo, ni nunca me sentí presionado a ser el class clown, el payaso de la clase, para nada. Por supuesto está el típico caso que llegas, contate un chiste, que eso es detestable. No lo haga, señor oyente. Cuando le presenten a un humorista, no le pida que cuente un chiste. No lo haga. No voy a decir que si no lo que yo le conté, usted es arquitecto, hágame una casa. Hacete una casita. Haceme un planito. Necesito una refacción. Porque es nuestro trabajo. Por supuesto que algunos contarán chistes. Vos le pedís un chiste a Corona y Corona te lo va a contar seguro. Porque es un cuentachiste. Yo no cuento chistes. Eso también es difícil. La gente no tiene muy claro qué es el humor, qué no es. Qué es, ¿viste? La gente asocia el chiste con el humor. Hay toda una generación, varias generaciones, que solo asocia el chiste con el humor.
¿Hay un humor argentino o hay un humor regional, como se dice habitualmente?
Vuelvo a de lo de antes. Creo que...
¿Viste que se dice? Quizá por un lado la pregunta pueda parecer obvia, pero por otro lado, si la cotejás con algunos anversos,
sí,
hay georreferenciaciones que uno siente que valen. Uno habla del humor inglés,
sí,
el humor autodespreciativo, sí, de los ingleses, el
sarcasmo, ironía,
el sarcasmo, por ejemplo,
sí.
Pero uno diría que en el caso nuestro habla del humor, en todo caso hablaría del humor cordobés, creo que del humor porteño, uh-huh, tal vez. ¿Hay algo de eso acá?
Sí, algo hay.
¿Hay algo nacionalizable en la visualización de eso?
No creo.
No.
No creo. Sí somos hipócritas respecto al humor negro. Los argentinos son hipócritas respecto al humor negro.
Sí.
Sí, yo he hecho temporada con Corona. La gente muere con los chistes de Corona.
Sí.
Es espectacular Corona arriba en escenario. Cuando sale nadie te va a reconocer que va a ver a Corona y que le gustan los chistes de humor negro. Ahora con las redes está un poco más zafada la gente y después pasa lo que pasa, se arman escándalos y cosas por el estilo. Hay humor urbano y rural. Para mí se divide más ahí. El humor cordobés, el humor urbano es más urgente, es más respuesta a la hostilidad de la gran ciudad. El humor rural es más tranqui, es la andricina. Claro, la andricina, que yo me acuerdo, mis abuelos me contaban un cuento que duraba media hora y decían, sí, el chiste, ¿dónde está?
En la forma de contarlo.
Tienen tiempo para contarlo. Acá no, se volvió todo muy rápido. Mirá cualquier programa, incluso bien de Lucy, yo quiero a Lucy, no tiene tantos chistes como tiene hoy una sitcom. Una comedia. ¿Tiene menos? Esto todo se volvió. Dale, pim. No podés estar porque la gente está acostumbrada a 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, cada vez entiende menos de lo que pasa. Pasa todo tan rápido. YouTube se supera. Pero no creo que haya algo argentino. Algo rioplatense puede ser. Pero tampoco, no sé Brasil cómo es, porque desconozco, es como otro mundo, ¿viste? En Latinoamérica. Uh-huh. Tampoco escucho mucho del humor peruano, del humor boliviano, del humor chileno, no parece tampoco haber... hay humoristas en todos los países, pero digo, no podríamos decir que el humor peruano es así o así, porque nunca escuchamos, además.
Decime quién sos vos.
Yo soy Adrián Stoppelman, humorista, libretista, guionista... actor y busca de los medios y puedo hacer muchas cosas siempre y cuando me pagues y me alcance para pagar las expensas.
Adrián Stoppelman.
Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo. Asistencia de producción Laura Fernández. Diseño de página web Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. www.radionacional.com.ar